Vamos, suelta un pavo, maldito tacaño. Te he pagado el desayuno.
Bueno, está bien. Como me has invitado, pagaré. Pero normalmente no lo hago.
Me da igual lo que hagas normalmente. Tú suelta un puto pavo como todos los demás. Gracias.
Abierto a mediodía. No escatimamos en gastos.
Pero que muy buenos y tormentosos y energéticos y remojadísimos días, Comunidad Valenciana. Y qué gusto, qué gozo, qué alegría. Que me es tan largo el mes de agosto, pero por fin todo lo malo acaba y empieza una nueva temporada. Y hemos llegado con el tormentor, con las tormentas a las 6 de la mañana descargado sobre la ciudad de Valencia. Y estaba lleno de charquitos, ha venido de maravilla este tormentor para que nos vayamos despejando y esos relampaguitos para ir cargándonos de energía, que nos queda una larguísima temporada. Bueno, por si alguien no lo sabe, me llamo Ramón Palomar Chalver y estoy encantado de regresar aquí a la 99.9 hoy, 2 de septiembre de 2019, pero qué alegría. La rutina, la rutinita, el rutinón, esa maravillosa rutina. El estanco ya está abierto, el kiosco ya está abierto, el bar favorito ya vuelve a abrir, las calles se llenan de coches, un poquito de atasquito había ya en la avenida del puerto, qué maravillosos atascos, cómo lo echaba de menos. Y qué largo se hace el mes de agosto. Y lo bonito que es venir aquí con la alcachofa, con ese WhatsApp que tenemos, 693-460489. ¡Ay! Que Dios os bendiga, queridos oyentes. Muchísimas gracias por estar ahí, si es que estáis ahí, que yo creo que sí que estáis ahí. Atención, porque hoy a las 13 horas a la una inauguramos sección, ya os iremos comentando. También estrenamos tertuliano, José María Peris, en la sección de deportes, en lo del fútbol. Y como no, quiero saludar ya mismo a Silvia Benlloc. Silvia, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Silvi?
Bueno, no te lo puedes ni imaginar. Bien, he desconectado tanto que cuando he llegado esta mañana me quedo mirando el ordenador y digo, ¿y qué contraseña tenía para el ordenador para enchufarlo?
Qué bueno.
El de aquí, sí, ha sido bueno. Barajaba dos, he atinado la primera.
Es que es ese momento de las vacaciones en el que ya no sabes en qué día estás. ¡Mon! Pero qué alegría verte,
qué alegría,
carro,
Ramón.
Y qué gallardo estás, maldita sea, qué bonita camisa.
Y qué guapazo estás tú, te he echado mucho de menos, Ramón.
Engordado un poquito, engordado,
bueno,
maldita
pues
sea.
Pues como yo, pero os habéis portado bien y no habéis dicho nada.
Pero eso es porque estabas delgado y lo necesitabas, Ramón.
A lo que me he acostumbrado, a ver si algún oyente también se ha acostumbrado, a la siesta del borrego. Todos los días he hecho siesta de borrego. En torno a las 12:30, una plan, pego una cabota hasta la hora de comer, como y otra de siesta. Y me preocupaba y decía, a ver si me coincide el lunes con Pellicer, la siesta del borrego, y mientras Pellicer habla, me quedo aquí traspuesto en la mesa. Hombre, espero que no.
Bueno, tampoco. Habla más que tú, con lo cual, ya, a lo mejor ya. No sé, ¿no? Imagínate que no se nota.
Pero ya es terrible, lo de la siesta del borrego, cómo me gusta, cómo, pero de verdad, ¿eh? Que me levantaba relativamente temprano, hacía mis cosas, tal, y luego me iba quedando en el sofá, y poco a poco, ¡boom! Pero una cabota, no una becaeta, que es esa palabra maravillosa en valenciano, no, cabota.
Yo he estado todo el mes de agosto, que yo me levantaba a desayunar y me metía en la cama otra vez.
Pues hacías bien.
Yo trabajaba por las tardes también, es verdad, pero era la siesta del borrego, yo creo que hay que reivindicarla como mucho mejor y más. Yo creo que repone más que la siesta normal y habitual.
Pues
repone
si muchísimo. He hecho dos o tres siestas, me dais envidia, y porque bueno, pues me seguía despertando pronto, ¿eh? Yo lo máximo que me he despertado tarde ha sido a las 9 o las 10 y después de haber acostado muy tarde.
Esto es un poco humillante, pero yo llego un poco tarde porque yo iba con el coche, me han mandado un WhatsApp que tenía que contestar, entonces eso que lo pones en doble fila para contestar y contestarlo, me he quedado dormido.
¿De verdad?
¿Ahora mismo?
¿Te has quedado dormido?
Y de repente me han hecho en la ventanilla de... Y era un policía, me ha dicho, ¿usted qué hace? Y le he dicho la verdad, digo no sé qué me ha pasado. Y entonces yo creo que me ha mirado con piedad, en plan, estamos a 2 de septiembre, y me ha dicho, ale, circule. Y dice, ¿está cerca? Sí, estoy aquí, porque era justo aquí al lado. Y ale, circule. Y me ha dejado pasar, me ha tenido una bondad.
Me queda muñeco.
Impresionante. Bueno, pues esperamos no quedarnos muñecos, que tenemos un montón de propuestas para todos vosotros, para las oyentas, para los oyentes, para los oyentitos. Ayer me hizo muchísima gracia un Twitter de un oyente que decía que ya vienes con las pilas y seguro que vienes ahí con mogollón de caña para la izquierda y para Podemos y tal y cual. Además me lo dijo con cantidad de gracia, creo que es por portero Schumacher. Y justamente me ha ganado Pablo Iglesias con el detalle, con la mención que ha hecho al combate de Muhammad Ali y George Foreman.
Nada, pues salió, bueno, Pedro Sánchez le decía que podía haber un gobierno de coalición y Pablo Iglesias, que tonto no es, evidentemente, contestó directamente poniendo imágenes del combate de Foreman con Ali y simplemente escribía Ali Bouyamé o el arte de la santa paciencia. Ali Bouyamé es, bueno, tú ahora explicarás
Boumaye.
Bien, Boumaye.
Ali Boumaye, Ali Boumaye,
que es Ali Mátalo. Sí. Que bueno, lo que tú lo explicarás mejor, pero parece ser que viene a decir que él va a utilizar la misma táctica que Muhammad Ali cuando se enfrentó a George Foreman, que es muy de Rocky Balboa también.
La táctica fue voy a aguantar todos los golpes que me pegue Foreman, porque en boxeo cansa muchísimo pegar. Mm-hmm. Cada vez que lanzas un derechazo, un izquierdazo, un lo que sea, tú te vas agotando y te vas agotando y te vas agotando. Fue un combate absolutamente fascinante. Fue uno de los grandes combates de la historia del boxeo y a los oyentes les explicamos lo que leí en el reportaje que escribió Norman Mailer, el escritor americano Norman Mailer, que para mí es lo mejor que ha escrito nunca, porque Norman Mailer era un gran aficionado al boxeo y era amateur también y tal, y se fue ahí a Kinshasa a ver el combate. Bueno, en realidad la primera táctica de Muhammad Ali, que era un tío inteligentísimo, era sorprender en el primer round, en el primer asalto, a George Foreman. George Foreman era un pegador espectacular. Cada día destrozaba un saco cuando entrenaba, era algo aterrador. Entonces, como era muy buen pegador, nadie se atrevía a conectarle un derechazo, porque cuando tú pegas con la derecha, te pueden dar una contra, te quedas desguarnecido, digamos, cuando van al contraataque. Y entonces nadie se atrevía a pegar un derechazo afuera, porque si te cazaba, te tumbaba. Entonces, como Muhammad Ali era tan inteligente, practicó su derechazo porque dijo, seguro que no se lo va a esperar. Sale el primer asalto. Muhammad Ali le mete varios derechazos, pero no tumba a George Foreman. Entonces Norman Mailer cuenta que acaba ese primer asalto y dice, por primera vez vi miedo en los ojos de Muhammad Ali. Porque Muhammad Ali dijo, ostras, si no le he tumbado. Claro, porque como Foreman no estaba acostumbrado a que nadie tuviese la desfachatez de arrearle, por eso se la jugó Ali. Entonces Ali cambió rápidamente de táctica y lo que hizo es de voy a agotarle. Y efectivamente esperó hasta, no sé si era el último o el penúltimo asalto, y cazó a Foreman cuando ya empezó a estar muy cansado. Además, como Ali tenía ese prodigioso juego de piernas y esa manera de esquivar, y era tan buen bailarín, pues logró agotar a Foreman.
En el tuit de Iglesias es un resumen, pero lo explicamos,
claro,
sabe muy bien.
Lo que cuenta Iglesias es, sí, Pedro Sánchez me está pegando, pero yo aquí con mi santa paciencia, como hizo Muhammad Ali con Foreman.
Que se vaya, lo que venía a decir también, que se vaya retratando Sánchez, sí, sí, porque sí. Parece ser que lo que quiere es ir a elecciones.
Sí, bueno, el combate lo organizó en aquel momento un incipiente Don King, que fue la primera vez que hizo negocios con el boxeo así a lo grande y revolucionó todo el planeta.
Bueno, un día hablaremos de Don King, bueno, que bueno, tiene una cantidad de sombras.
Es un personaje tremendo, tremendo, tremendo. Pues nada, amigos, luego nos contará Pellicer qué creer, si va a haber nuevas elecciones, si no va a haber nuevas elecciones, si va a haber pactos, si al final se aclararán, si no se aclararán, si se odian tanto como dicen los rumores o qué va a suceder. Y entre todas las cosas que he leído este verano, recomiendo, yo me lo encontré por 4 euritos en un París-Valencia, creo que en el de Pelayo, una biografía de Abba Gardner. Varias cosas muy, muy interesantes. La biografía está escrita por Lee Serber, que es el que ya hizo una biografía deliciosa de Robert Mitchum, y varias cosas interesantes. Una que...
Bueno, la de Robert Mitchum es espectacular.
Sí, pues es el mismo autor.
Vale.
Y la tienes por 4 euritos en París-Valencia. Cuentan que efectivamente Abba Gardner posiblemente era la mujer más bella de aquel momento y tal y cual, pero que en persona aún era más. Dice, todo lo que se veía en fotos o en pantalla no tenía nada que ver en persona. Y cuentan que la gente se quedaba trastornada cuando la conocían en la distancia corta, que se quedaban muy trastornados. Y cuentan que, por ejemplo, entraban en un restaurante o algo y llenaba todo el restaurante con una carga de sexualidad que todo el mundo se ponía muy, muy loco. Pero hombres y mujeres, ¿eh? Eso me ha llamado la atención. Y luego,
una fantástica réplica, y así empezamos con un poco de tono de Abierto a Mediodía, en el año 52, y dices, olé, que ya había mujeres, pocas, así de libres en aquel tiempo, que yo creo que habría que reivindicar a Gardner, el sector feminista, como una de las primeras mujeres absolutamente libres en usar su cuerpo para lo que le apetecía y en ir a su bola y en ser absolutamente independiente. O sea, como tú bien sabes, ella estaba aliada con Frank Sinatra. Tuvo una historia de amor muy larga, muy tormentosa, iban y venían. Hubo un momento en la carrera de Frank Sinatra, ahora la gente ya no se acuerda, que lo daban por acabado. Pero por acabado, tal cual. Frank Sinatra está acabado.
Hasta que llegó una peli.
De hecho, llenaba la mitad de los aforos, etcétera. Y en el momento mayor esplendor de Ava Gardner es cuando Frank Sinatra estaba como muy acabado. Ava se va a verlo en una actuación en New Jersey o por ahí, con la mitad del aforo solo. Y entonces ella está en bambalinas. Lleva unos cuantos periodistas ahí. Y le dice un periodista a Ava: ¿pero qué le ves a ese italiano? Si es un tío escuchimizado, está acabado y no pesa ni 50 kilos. Y Ava, cuentan, que se gira sin levantar la voz, como una gran dama, mira al periodista y le dice: cariño, son 50 kilos, pero 47 son de polla. Impresionante. Año 52. En la puritanísima Norteamérica, que es, no sé si acababan de salir del macartismo, la caza de brujas y todo aquello.
Bueno, no, aún está.
Aún estarían por ahí. Estarán. Fíjate qué réplica más gloriosa. 47 kilos son de tal. Impresionante.
Y siempre estuvo a su lado en ese momento, cuando le llega la segunda oportunidad con De aquí a la eternidad, cuando le dan el Oscar.
Sí, señor.
Que además yo he aprovechado este verano para leer una de Montgomery Clift, que bueno,
sí,
ya te la pasaré, porque muy muy atormentado, y además el accidente que tuvo, porque sí. Él tuvo un accidente, él era íntimo amigo de Liz Taylor,
muy amigos.
Que la parte masculina de Liz Taylor era Monty Clift y viceversa, la parte femenina era Liz Taylor, y Liz Taylor hizo una fiesta, se empeñó en que fuera porque a él no le gustaban las multitudes. No quería ir, se puso muy borracho, se volvió en coche y se pegó una leche que le desfiguró bastante la cara, y él era muy coqueto y fue lo que le acabó matando.
Entró en barrena,
Por todo el tema de la medicación y de que en su casa no había espejos. Pues siempre estuvo, hablando de aquí a la eternidad, Ava siempre estuvo a su lado en los momentos más bajos, que eso dice mucho, que no era una actriz, o como suele pasar, o con actores o con actrices que están con la pareja en el momento álgido, sí que no estuvo en el y le apoyó, y además fue parte fundamental de que le eligieran para En aquí a la eternidad.
Pero era una mujer luego muy insegura en cuanto al trabajo, porque ella creía que no era actriz y que lo hacía mal, que es mentira, que yo creo que era una gran actriz.
Pero era el mantra de muchas de los actores y actrices guapos que decían que estaban ahí por su cara y que no podían actuar.
No, es cierto. Yo ahora veo una Condesa Descalza y en muchas películas y me parece una auténtica maravilla.
El Mogambo está muy bien.
Sí, pues insisto, por 4 euritos tenéis la biografía. También cuentan cuando Luis Miguel Domínguez se fue a Estados Unidos a proponerle matrimonio a Ava. Luego Howard Hughes, el magnate del cine y de la aviación, le propuso como 30.000 veces casarse y ella siempre dijo que no. Pero una mujer con una, sobre todo, independencia de que hacía lo que le daba la gana.
Luego, y que ni siquiera Sinatra le tosía. Hay una anécdota.
Vamos, es que todos como unos perros con ella, ¿eh?
Hay una anécdota cuando ya estaba en España con El Torero. Y con Luis Miguel Domínguez y con varios más, dicen que aterriza en Barajas Sinatra, pistola en cinto, y le para la policía y dice: ¿dónde va Sinatra? Dijo: a matar al torero. Entonces dijeron: bueno, deje la pistola.
Vamos a tomándolo con calma.
Pero ni siquiera, no le detuvieron ni nada, claro, era Sinatra, pero fue con la pistola a cargarse al torero, estaba volviéndose loco, claro.
Ahora sí que parece ser que tenía mal beber, que cuando ya rebasaba cierto límite con la bebida se ponía insoportable y todo el mundo era incapaz de seguirle el ritmo. Pero en fin, una gran mujer, una gran biografía y pues eso, con unos libritos por aquí, unos pasitos por allá. Así hemos echado el mesecito de agosto, yo sin salir de la comunidad. Hice una visita a Benicarlo, otra visita a Benicàssim y Tabernes de Valldigna. Y ya está.
Sí, tampoco hace falta tanto. Con lo bonito que tenemos las cosas que hay por aquí. ¿Para qué hay que salir fuera?
¿Para Ramón? ¿Qué?
Hombre.
¿Qué quieres, rollo pantanoso? La Albufera. ¿Qué quieres, monte? Pues la Serranía. Ahí te vas a Requenautiel. Si es que no hace falta. Bueno, luego que alguien no nos contará por dónde está.
También he leído por Twitter que te has leído Cosecha Roja. Sí. Te has releído Cosecha Roja.
Me lo releí. Es muy buena. No me acordaba. Es de Dashiell Hammett, el padre de la novela negra, el fundador de la novela negra. Es muy, muy buena. Y luego me he leído, que también lo encontré en saldos de París-Valencia, que me parece bastante interesante, Las memorias de Alfredo Fraile. Que este fue el manager de Julio Iglesias, el que lo catapulta en Estados Unidos. Y luego trabajó para el CDS Suárez, también para Berlusconi y para bastante gente. Y su cuñado era José María, bueno, es José María García, Butanito. Y entonces cuenta toda su epopeya con Julio Iglesias. Dime, Juanma, dilo tú.
Ex-cuñado, se separó con García.
Ah, vale.
Se separó García de la señora,
Vale. Mira. Bueno, pues cuenta cómo preparan la operación Julio Iglesias y algo también muy fascinante, que es en Estados Unidos lo importante que es, cuando te dedicas al mundo del artisteo, contratar un despacho de relaciones públicas. Porque ellos son los que te consiguen que aparezcas en las listas de las fiestas más chachis y, por ejemplo, para ir a la Casa Blanca, historias así. Entonces cuentan que les costaba un pastón el despacho de relaciones públicas, pero que era algo fundamental. Y cuentan cuando hizo la colaboración con Willie Nelson, pues hoy les hay, por si alguien no lo conoce, Willie Nelson, cantante country, muy porreta, así muy de vaqueros y muy de jovital, y que Julio, cuando vio a Willie Nelson, le dijo a Alfredo Fraile, yo no canto con este, yo con este, pero ¿qué hago yo aquí? Y que, pero que luego nada, que se va, huele a marihuana, pero que luego se llevaron muy bien y fue todo, que es el famoso dúo que es bastante horroroso de Two or the girls I love before.
Es que los dúos que tenía.
Sí, pero con Julito, todo eso lo iban colocando ya en la sociedad americana y que se convirtió en un ídolo. Bueno, sigue siendo un
ídolo. ¿Es cierta la leyenda? Te pregunto, no sé si lo sale en el libro, que dicen que el que iba a ir a Estados Unidos era Nino Bravo.
No sale en el libro.
Y,
pero a mí eso me lo
y tiraron contado. De Julio Iglesias porque, claro, porque tristemente Nino falleció y necesitaban
no
a alguien.
No sale en el libro, pero bueno, también habla, en fin, de su relación con Suárez, de cómo el CDS pasó de tener, creo que eran 2 diputados a 18, porque luego el tipo, cuando se vaya de Julio Iglesias, porque ya no lo aguanta más con los caprichos y tal y cual, se montó una agencia de comunicación. Interesante.
Qué bueno.
Bueno, y el padre Alfredo Fraile, productor de cine, que estaba de coproductor en algún espagueti western de Sergio Leone. Y de hecho, Alfredo Fraile, de jovencito, acompaña a Sergio Leone para localizar el cementerio de Sad Hill. Que no, yo eso no...
No lo sabía.
Leyendo le digo, mira, qué suerte. Y el tío cuenta eso, pues cuando estuvo con Sergio Leone, lo que le dijeron, que era un chaval de 20 años, tal y cual. O sea que... Y nada, también pues por 3 o 4 gritos.
Yo vi el otro día, hablando, porque ya hablaremos mañana de la peli de Tarantino, hablando de Spaghetti Western, la peli de Tarantino...
¿A ti te ha gustado?
A mí me ha gustado mucho. Pero está muy dividida la cosa, porque no es un Tarantino al uso. El propio Tarantino en la película habla de un gran director español que se llama Joaquín Romero Marchén, sí, que he estado viendo y me ha sorprendido lo moderna que es, un western que dirigió en España antes de llegar Leone, que se llama Antes llega la muerte, que te lo recomiendo, ya te lo pasaré,
yo creo que
está en Movistar, y con Jesús Puente haciendo uno de los papeles, y es absolutamente alucinante el clasicismo que tiene, la manera de, claro, todo eso se rompe con el espagueti, pero es pre-espagueti western. Es lo que se llama Euro-Western en general, pero bueno, o chorizo-Western, que es los que se hacían en España. Y es absolutamente brillante como Western.
¿Y a ti te ha gustado la Tarantino?
A mí mucho.
¿Te ha encantado?
A mí me ha gustado mucho. Yo la pongo en el top 3 y yo estuve whatsappeándome con Juanjo Almendral, que le fascinó.
Y, ¿a Juanjo Almendral le ha gustado?
Mucho. Y no nos la quitábamos de la cabeza. Y es cierto que nos pasábamos enlaces de reportajes en los que hacían un análisis de la película. Sobre todo es por el contexto histórico en el que está ambientada la película. Y todo lo que dicen de una época en concreto, del 67 al 69, un tipo de cine que se hizo y como llegó, desapareció.
Y antes de rematar el primer tramo del programa, hay algo que me ha llamado mi atención. Sabéis que es relativamente típico lo de que haya huelgas en trenes, en ciertas compañías aéreas o algo, en aeropuertos y tal, cuando hay operación regreso. Y me ha extrañado, yo creo que para bien, pero que comente la gente que le parece. Ya sabéis que tenemos un WhatsApp, 693-460-489. Imágenes en los noticieros de pasajeros que decían, no, yo entiendo que hagan huelga, tal cual, o sea que frente al mosqueo, que sería lo lógico porque te están fastidiando, regreso al hogar, la gente como muy comprensiva con los huelguistas. Yo reconozco que no sé si sería tan comprensivo, porque imagínate que vienes de un viaje 20 horas, llegas, tal, bueno, te encuentras
también te decir que no es lo mismo la vuelta que la ida.
Sí. Sí, pero aún así vuelves muy cansado, vuelves con ganas de llegar, de deshacer la maleta, apalancarte en tu casa, de abrazar el inodoro.
Pero en cuanto a eso, ¿tú has volado con Ryanair, por ejemplo?
Sí. y procuro evitarlo.
Pues yo creo que los clientes tiene, sí, empatizan porque dicen, sí, si a mí como cliente, que soy, sí, el que pago, me tratan así, imagínate, sí, a los que están trabajando, con, sí, lo cual es imposible no empatizar,
sí,
con,
sí,
ellos.
Sí, y además yo creo en el derecho a la huelga, creo que es muy sano y creo que es una medida de presión absolutamente lícita y propia y tal. Pero pensé una cosa y dije, claro, ellos pueden ir a la huelga porque son asalariados. Los autónomos nunca podemos hacer huelga, maldita sea. Porque, claro, hacemos huelga y nos perjudicamos a nosotros. Y me di cuenta de la diferencia habitual que existe entre el mundo asalariado y el mundo autónomo. Es verdad que el autónomo te puede ir muy bien, puedes ganar cantidad de viruta, si te montas un buen negocio o algo. Pero dije, caray. Bueno, pero en cualquier caso, esperemos que no fastidien demasiado todos los regresos. Nosotros ya hemos regresado. Sirven Jock, ¿tenemos algún comentario por ahí?
Sí, hay varios. Voy desde el principio, ¿vale? Buenos días, Bombón. Ya era hora de oíros. Buen día, Silvia, Ramón y Gallarda Tropa. Qué ganas de volver a escuchar vuestras voces en directo.
Y nosotros qué ganas de volver, que ya tenemos muchísimas ganas.
Si os echaba de menos, familia, me dice otro, este lo voy a disparar.
Hola, Silvia, buenos días. Qué gustazo volver a escucharte. Nada, ¿cómo han ido las vacaciones? ¿Bien? Venga, ahí al pie del cañón, una nueva temporada. Venga, feliz regreso.
Muchísimas gracias, las vacaciones han ido muy bien porque hemos efectuado perrerismo. Hemos hecho el perrete unos más que otros. Hemos hecho siestas, hemos dormido, hemos comido, hemos zampado, hemos engordado. Pero bueno, nos ha dado el aire y
nos ha quitado bajado. 4 kilos, ¿eh?
Te has quitado 4 kilos. Bueno, y Juanma,
Juanma está...
Y he hecho un pincel, pero tío, es que está joven. Es que ha ido rejuvenecido, más delgado, bronceado.
Me ha abierto Juanma y creía que era el becario.
Ya.
Me queda cojo, ¿no? De verdad, que está guapísimo.
Lo que te va a matar.
Está de maravilla. Ahora sí. Luego vendrá a contarnos las cosas de Valencia.
Déjame saludar porque bueno, yo he estado currando todo el verano en el Puig, en un chiringuito. No sabes la cantidad de gente que me ha reconocido por la voz. Y me ha dicho que te saludara, lo que te quiere la gente, saludar a hace poco.
Devuelvo los saludos y muchísimas gracias.
Me lo dijo Carlos. Y también me gustaría saludar a mis compañeros porque me han dicho, a ver cuándo llega la radio, porque estamos de que llegues hablando de Albert Rivera y que te vayas hablando de Albert Rivera, pues les he puesto la cabeza como un bombo. Entonces,
o sea, en el curro estabas como aquí.
Efectivamente.
Metiendo caña a Albert Rivera.
Efectivamente. Y eso que no ha pasado nada. Yo me prometí el día 1 de agosto no ver ningún telediario, ni leer nada de política, y lo abrí ayer y no ha pasado nada. Bueno, que Pablo Casado se ha dejado barba,
sí,
que es como muy... Que digo, bueno, a lo mejor es comunista ahora.
Pero Albert Rivera desapareció en agosto. ¿Sabes qué? Ayer fue su reaparición, desapareció por completo.
Albert Rivera ha desaparecido. De momento ya veremos. No sé si está buscando...
Veremos.
Vale, continúo con los WhatsApps. Otro que dice, buen día, reina, me alegro de escuchar tu voz. Y Mon Crack, y un montón de emoticonos. Bienvenidos, solo decir que este tórrido verano he leído 60 kilos, no menos tórrido. Felicidades al autor de la obra, Tarantino.
Muchísimas gracias.
Dixit.
Muchísimas gracias, amigo.
Podemos prohibiría el boxeo, además quienes salí, Iglesias, ya, y la tierra es plana, el comunista terraplanista.
¿Comunista y terraplanista? Pues menudo cóctel.
Bueno, como cóctel no está mal. Pero yo no he escuchado nada de la tierra plana de Pablo Iglesias, no sé muy bien.
No,
pero
sé.
Vamos, si lo dice Pablo Iglesias.
¿Tú crees que pactarán o que no pactarán? ¿Tú crees que vamos hacia elecciones?
Yo creo que Pedro Sánchez quiere elecciones, absolutamente, y no le va a venir bien nada con Podemos. Tampoco sé si le conviene un pacto con Podemos. Y probablemente haya elecciones, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Yo creo que la única estrategia que tiene Pablo Iglesias ahora mismo es negarse. Es que ya no le queda nada ahora mismo a Pablo. Entonces ya veremos, porque hay una cosa, yo sí que creo que debería haber elecciones, pero desde la izquierda hay un riesgo real que gane la derecha ahora mismo, ¿eh?
No, yo creo que... Mira, las últimas encuestas daban que el PSOE podía sacar hasta 145 escaños.
El Partido Popular va a subir de todas. Y ahora que se ha dejado barba Pablo Casado, subirá un poquito más.
Claro, todos los barbas le van a votar, ¿no?
De verdad que estoy convencido, sí, que alguien le ha dicho, déjate barba.
Déjate barba.
Igual que alguien le habrá dicho a Pablo Iglesias, córtate la coleta, que Pablo Iglesias no quiere, pero Pablo Casado hace
caso.
Hombre,
pero le da seriedad, ¿no? La barba, así...
Sí, por eso, que... eso es una estrategia, absolutamente.
Que si no parece así,
de hecho,
muy jovencito.
Albert Rivera probablemente ha estado desaparecido porque ha estado intentando cambiar looks y no ha funcionado ninguno y ha vuelto como se ha ido. Pero en ese sentido hay un riesgo real porque son tres que se pueden juntar y ganar. Ya veremos.
No, son a juntar,
Sánchez lo tiene
no.
claro. Sánchez va a empezar a darle a hacerle propuestas, ya cada vez se la está dando más bajitas, pero también Iglesias tampoco lo está aceptando porque quiere que se retraten. Entonces estamos jugando... Es como en el patio del colegio.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Y déjame saludar también
a
nuestra amiga Claudia, que venía antes
sí,
con WhatsApp, que nos escucha y que estaba muy contenta de que volviéramos.
Pues un besazo a Claudia y a la madre de Claudia, que también es fiel oyente. Sí.
Yo me encontré a una oyente en el parking de un supermercado valenciano.
Bueno.
Me reconoció enseguida.
¿Te ayudó con la compra?
No, pero me dijo que muy bien, que cada vez que vosotros decíais algo, yo no siempre tenía para vosotros respuesta. Y que puedo con todos. Yo le dije, bueno, no
claro
sé, eso me
sí.
lo dices desde el cariño.
Que no, que claro que sí. Bueno, ¿qué te pareció el Valencia ayer, Mon?
Hombre, muy bien, muy bien. 2-0 por penalti.
Tío!
¿Qué te parece? Lo pregunté.
¿Ahí me has pillado? No.
¿Qué te parece?
¿Será posible?
Te has venido escuchando el resumen de prensa que he hecho yo, ¿verdad?
Bueno, eso también. Pero lo pregunté ayer, digo, seguro que Ramón igual me quiere pillar.
Maldita sea, te quería pillar. Bueno, sí, pues sí, enseguida sí. Vamos a nuestra sección de los deportes. Oye, Blanca Fernández Ochoa, que sigue.
Bueno, ya hablaremos cerca de ahí. A mí me ha dejado muy impactado, pobrecito.
Todos así.
Porque bueno, de comentar las últimas noticias, que fue ayer que encontraron el coche, la policía sí que habla de desaparición voluntaria, lo ponen entre comillas, porque sí que ella a lo mejor iba a un sitio y se puede haber desorientado y bueno, esperemos que esté todo bien.
99.9 Valencia Radio.
Nena, te cojo prestado el vestidito de flores.
Mamá.
Y la chupa de cuero.
Mamá.
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me siento fenomenal. Ya no tengo michelines.
Mamá.
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
Mamá.
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa. Guillem de Castro 96 673 16 93 49.
Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Down, down, down. Mimar el producto, arrullar la cocción, acariciar las brasas, elegir el momento, tapearte. Nos importa el detalle, nos importa la calidad, nos importas tú. Desde la croqueta de buey hasta la lubina salvaje, desde los arroces hasta la fidefoie. Todo es importante, muy importante. Tapearte, calle Luis Balinches 10, teléfono 96-323-7449.
Clandestino Night Club, una cena con espectáculo protagonizada por la Babalu Sweet Band. Viaja con nosotros a la América de los años 40. Reserva en casinocirsavalencia.com.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas. ¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Masamagrey, delante de la estación del metro.
Horchata Chove. 100% auténtica chufa valenciana.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.